¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Hebreos? Hebreos capítulo 12. Y vamos a versículo 12. Comenzando versículo 1, otra vez es como para ver la corriente de pensamiento y a dónde quiere llegar con esto. Versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, como todos los mencionados en capítulo 11, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y hemos mencionado que puede ser necesario poblar mejor tu nube de testigos, o sea, ¿quiénes son los que te testifican que Dios es fiel, que Dios es confiable? ¿Quiénes son? Y puede ser necesario usar gente muerta, y no como el 2 de noviembre o algo así, sino otros que ya vivieron, que ya corrieron con la mirada puesta en Jesús. Entonces, por eso capítulo 11, pues es gente ya muerta, ¿ok? Todos. Y hasta en ellos, entre ellos está Sansón, que fue un desastre toda su vida. Pero aún así sacó fuerzas de debilidad por fe. Entonces, cuando ves todo eso, toda la variedad y diversidad que hay entre hombres y mujeres que por fe, y ya describe algo acerca de ellos, es importante para nosotros entonces decir: ok, es una nube de testigos, pero ¿quiénes son en tu caso? Y podemos decir: sí, todos los míos sí, ya están muertos y son de la Biblia. Ok, bien. Pues, y si te está fortaleciendo y permitiendo correr bien, puesto los ojos en Jesús, ya vas. Y si no, si hay tropiezo, si algo ya se sale del camino, si te está costando trabajo, necesitas hacerte de más testigos en esa nube, más gente dándote evidencia de que Dios es confiable. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, eso es a donde tengo que estar mirando. Y quiero al inicio de todo esto estar diciendo, en versículo 12, ya donde iniciamos hoy, nos está diciendo algo que sí tenemos que ponerle atención. Porque lo que pasa, si tienes algún tiempo como cristiano, ya has escuchado de este púlpito mucho ya. O sea, ya es repetición, es repaso. Ajá, ¿y qué tal? Porque te estoy mirando y otros te están mirando. O sea, ¿y qué tal? ¿Y qué tal en casa? ¿Y qué tal en tu trabajo? ¿Y qué tal tu esposa? ¿Ok? Están corriendo a tu lado tus esposas, hombres, porque tienen los ojos puestos en Jesús, ¿o qué onda? ¿Ok? Eso es muy importante. Versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo, que pues nosotros vamos a estar corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, y si hay disciplina, es evidencia del amor de Dios, es evidencia de su gracia, que Dios esté tratando asuntos conmigo y llamándome la atención o corrigiendo algo, es evidencia de su amor y de su gracia. ¿Ok? Entonces, llegamos a eso, por lo cual, entonces, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Otra vez, siguiendo la idea de que estamos corriendo con paciencia una carrera, puesto los ojos en Jesús. Cuando estás corriendo, a mí me choca correr como simplemente como ejercicio o algo así. Cada año en secundaria iniciaba en septiembre, así iniciando clases, nos ponía a correr toda la hora de educación física. Y digo, yo vivía en una granja, yo sí era muy activo y haciendo más trabajo en verano que en los meses de escuela. Entonces, y correr una hora, estar corriendo. Entonces, había árboles muy gruesos, entonces algunos se quedaban así detrás del árbol y está el profesor de educación física con su silbato, porque entran, o sea, detrás de eso entran 8 muchachos y salen 6 y estos dos, hey. Entonces, o sea, todo eso y simplemente a correr, y no me gustaba. Pero tener que hacer algo que no te gusta, te hace bien muchas veces porque aprendes trucos. Y un truco que aprendí sin que nadie dijera, después lo leí, cómo hay que correr. Uno es alza tus rodillas, ya no corras así. Okay, porque vas a tropezar, porque es más cansado, te cansas más de los pies que de todo el cuerpo. O sea, corre. Si vas a correr, corre. Uno y otro es enderezate y mira hacia adelante, hacia donde tienes que llegar, no aquí. ¿Por qué? Porque vas corriendo bien, solo mirando aquí, de repente ya estás encima de otro. Okay. Entonces, me servía simplemente, sí, puesto los ojos en algo más lejos realmente, y que no tengo fuerza para llegar a eso. O sea, estás así, veo así discretamente mi reloj, porque el profesor, si veía, como pastor, o sea, si veía que tú ya estás mirando el reloj, dice, ok, entonces van a ser otros 10 minutos. Entonces, o sea, viendo eso, como que discretamente así, viendo, apenas vamos a la mitad, ya no puedo. Pues vas a tener que poder, porque donde te paras te pone a hacer lagartijas. Era veterano de Vietnam y creía que lo que pasaba mal en Estados Unidos era que los muchachos no hacían ejercicio. Entonces, tenías que aguantar, tenías que seguir, y ya te arde todo y te duele el hígado y te duelen los pulmones y te arden los ojos y se están echando albures los muchachos unos a otros y estás así y nomás digo, estoy en el infierno. Okay, entonces nos está diciendo qué hacer aquí. Levanta las manos caídas. O sea, eso implica entonces que te vas a enderezar. Y al hacer eso, abres más los pulmones. Okay, y distribuyes tu peso en vertical otra vez. O sea, ya no, o sea, no estás ocupando tu fuerza en simplemente mantenerte, sino ya minimizando la obstrucción de peso, de gravedad y todo eso. Ok, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Eso sucede. Estar fatigado sucede. Ok, es real. Pero ¿qué? No hemos llegado, entonces tenemos que seguir corriendo, puestos los ojos en Jesús y correr con paciencia. Entonces empecé a darme cuenta que no estoy respirando bien, estoy como perro. No, entonces un ritmo, corriendo. Es un muchacho de 13 años, no quería aprender nada en escuela, pero para sobrevivir a esta hora de educación física, voy a tener que aprender a respirar y voy a tener que aprender a aligerar mis pasos y voy a tener que, o sea, de pensar, ¿no? ¿Qué es lo que? Porque mañana va a ser lo mismo, de lunes a viernes. Era un horror. O sea, algunos ya llegaban como vendados y así, y decía, pero te echas a correr. Pero, profe, es que… Y traían sus notitas de casa y todo. Y, o sea, pero fue buena escuela para mí. Tener que hacer bien, tener que sobrevivir a algo que no me gustaba, que no quería hacer. Y poder hacerlo. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, esas cosas que obstruyen, las cosas que distraen, que ponen eso, que ya tienes que saltar algo, que ya tienes que darle vuelta a algo. Pues, ¿sabes qué? Hazte un favor y hazle otro favor a otra persona y quita esa piedra del camino. Porque también, como era toda una hora, eran varias vueltas. Entonces, hazle un favor al que viene detrás de ti y hazte un favor también, quítalo. con paciencia, hay que correrlo y hay que hacer esto y esto va para largo, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, eso es porque en mis tiempos de estar ayudando en un templo pentecostés, este versículo lo tenían casi clavado en la pared. Buscad la santidad sin la cual, hermanos, nadie verá al Señor. No, y está escrito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tienes que procurar algo en tu vida y no ser pasivo. Entonces, o sea, y eso está en la Biblia de un calvinista igual que de un pentecostés. Entonces, a ver cómo la vas a procesar, a ver cómo te libras de eso. Entonces, pero aquí nos está diciendo cómo es esto, cómo funciona. Entonces, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, rodillas paralizadas, no se salga del camino, sino que sea sanado. Ok, entonces todos los que van a un gimnasio, todos los que hacen ejercicios y todo eso saben que en las últimas como 3 o 4 repeticiones es donde está todo el aprovechamiento de tu esfuerzo. Entonces si para ti hacer 20 lagartijas es muchísimo y las últimas 3 ya es mortal, eso te está haciendo un montón de bien. Ahora, si lo tuyo es hacer 50 lagartijas, como este joven aquí parado, entonces, o sea, 50 lagartijas, aún así las últimas 3 o 4 son las que arden. Y así es para correr, o sea, lo último es esto. Y aún así, cuando estás comiendo y te hicieron chícharos hervidos. O sea, mi papá quería mínimo 3 verduras en la comida. Entonces, entraba yo de jugar con una hambre, así, 8 o 9 años de edad, y vuelo y digo, brócoli, chícharos, zanahoria, y todo hervido, nada más. O sea, sin más, sin ni siquiera un por favor. Entonces, todo hervido, sal y pimienta, así, muy como que le gustó como el estilo inglés, y digo, mejor la cortesía inglesa, pero otros platillos, ¿no? Entonces, así, y oler eso y así, y sentir el ánimo hasta el suelo. Pero igual, tener que comer algo que no quieres comer, aprendes trucos. Si había una papa al horno, entonces esconder algo debajo de la cáscara de la papa. Y luego mi papá dice, pásame la cáscara, yo me la como. Y ahí están los chícharos. Entonces, o sea, todo eso. Entonces, aprende a comértelo bien, sin muecas. O sea, literal, se me atoraba. Y mi papá mirándome con ojos de pistola. No más, no vayas a hacer eso, muchacho. O sea, era un sufrimiento y dices, ay, pero ¿por qué tan fresa, Jaime? Era difícil yo, ok, me doy cuenta, acepto y admito, era un caso. Pero entonces a través de tener que comerme algo que no me gustaba, aprendí a comérmelo bien. Y hasta después hasta me gustaba. Qué raro. ¿Y qué sucede cuando te pones a leer la Biblia todos los días, aunque no te gusta, aunque te da sueño, aunque no entiendes nada? Al rato hasta te gusta, lo aprendes a hacer bien. Aprendes a sacar mejor provecho de 10 minutos leyendo la palabra de Dios. Saca provecho. Pero entre más como que te distraes, entre más estás pensando de lo que quisieras estar haciendo, más prolongas eso y sigue seco en tu boca, no es miel en tu boca. Y algunos están, oh, con razón. Ok, pues entonces seguimos. Vamos a Isaías 35. Y o sea, realmente, una vez al año aquí vas a escuchar algo que no has escuchado en la palabra de Dios. Una vez al año. Y eso porque faltaste la vez pasada cuando se tocó. Pero realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que permanece para siempre. Y cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, así como es su palabra, no cambia. Pero por eso la estudiamos y la aprendemos y la meditamos y la saboreamos y todo eso. Precisamente porque ahí está otra vez. de nuevo. Entonces ya hemos dado una vuelta por toda la Biblia en 17 años y ya estamos en la segunda vuelta por toda la Biblia. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Pero ¿cómo vamos? ¿Cómo están tus promedios? O sea, no, pues entonces sí, hay que seguirle dando. Entonces, versículo 1, Isaías 35. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Eso cuando vivía en Tehuacán era un verso muy importante para mí. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada al desierto y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Todas esas son alturas y hay frescura. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y luego nos dice algo, dice, ¡ay, qué lindo! Y ahí lo queremos parar. ¡Ah, qué hermoso! ¡Promesa! Ok, entonces versículo 3. Fortaleced las manos cansadas. ¿Ves de dónde lo tomó Pablo? En Hebreos 12. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Entonces ya estamos viendo cómo Pablo leyendo en la Septuaginta la traducción de hebreo a griego, citando eso en griego, o sea, por eso ves una diferencia, por la diferencia de traducción. Pero entonces nos damos cuenta, de aquí fue tomado lo de Hebreos 12 y 13, versículos 12 y 13. Fortalecer las manos cansadas, manos caídas y rodillas paralizadas, afirmar las rodillas endebles. Ok, interesante. Decídalos de corazón apocado. Interesante palabra eso. Tienes corazón, pero está apocado. Okay, estás un poco agüitado. Decídanlos de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. Y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Cuando Juan Bautista manda de sus discípulos a preguntarle a Jesús, Juan está en la cárcel, y le preguntan a Jesús si eres el Cristo o si hemos de buscar a otro. Jesús dice, díganle a Juan esto, los ciegos ven, los oídos de los sordos se abrirán, ya oyen los sordos, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces Jesús está citando de aquí también. Ok, entonces ya van dos. Es una nube de testimonio de que Dios es confiable. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Y en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Ah, entonces buscad la santidad y la paz con todos, sin la cual, sin la santidad de Dios, nadie verá al Señor. Ok, entonces habrá calzada y camino, será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, por eso, sin la cual, sin santidad, nadie verá al Señor, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos en ese camino. Y el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Oh, torpes aquí, hay algunos. Ayer fue Día Nacional o Día Mundial del Zurdo. Ok, entonces paso a lucir. O sea, siempre yo tenía como una mancha, debe estar ya la pigmentación azul de toda la vida y de usar, quién sabe, envenenado por plomo cuando los lápices todavía usaban plomo. O sea, siempre como una mancha gris aquí o azul por la tinta de ser zurdo y escribir. Además, ok, mismo profesor de educación física, vamos a jugar base. Eres zurdo. No hay guantes para zurdos. Entonces yo tenía que cachar con el guante para derechos, quitar el guante, agarrar la pelota, quitar el guante, pasar la pelota y tirar la pelota como zurdo, pero cachar la pelota como derecho y así. Y todos están, a ver, ¿a qué horas? O sea, y traté de cachar la pelota de base sin guante y no. Entonces, ¿qué? Lo que sí aprendí era batear de cualquier lado. Porque mirando cómo lo hacía como ellos, pero tirando como zurdo, era mejor. Porque normalmente el que no sabe cachar está de ese lado. Entonces, o sea, está bien. Ya cuando empecé a aprender box, ya como adulto en mis cinco sentidos y libre para escoger, cuando empecé a aprender box, entonces hasta adquirí fama porque ser zurdo en el box es una ventaja. Pero solo ahí. Solo ahí. En lo demás ya estás tachado de torpe, hasta para bailar, que siempre arrancas con el pie derecho, como zurdo, y ya pisaste, o sea, ya vas bien, hijo, ya le pides así bailar y ya le pisaste. ¿Cómo vas? Y ella nomás contando la letra para saber cuándo termina la canción y agradecerte y regresar a su lugar así. Ok, entonces así. Y dice: y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea que lo cojo no se extravíe, no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Ves? ¿Dónde está citando en Hebreos 12? Es aquí. Pero en Juan 14, Felipe dice: pues muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice: tanto tiempo estoy con ustedes y tú, Felipe, no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y más adelante, entonces, pues muéstranos entonces el camino. Y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya van tres. ¿Ok? Entonces ve esto. Otra vez versículo 8, qué rico, es una joya. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, él, el camino, él, yo soy el camino, él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, en Jesús, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, por eso llegas a Juan 15 y todo el detalle y toda la amplitud que Jesús habla acerca de permanecer en Él. ¿Te das cuenta? La Biblia es una sola pieza. Entonces, no habrá allí león. En Proverbios dice que el perezoso dice: no voy a la calle porque puede haber un león. Ok, entonces no habrá león, o sea, ya no habrán excusas, ni algo que te produzca miedo. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Que nadie se perturbe, que nadie se asuste, o sea, no habrá nada de eso. Este camino es en Jesús, porque en el mundo todavía no es. Okay. Todavía no hay un camino físico por el desierto que te lleve a la ciudad del gran rey. Pero en Jesús ya estamos en ese camino y Él con nosotros. Y el que anduviere en ese camino, por torpe que sea. Entonces, ya no me puedo descalificar por torpe. Entonces tengo que caminar. Tengo que poner los ojos en Jesús y correr con paciencia. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Huirán. No tienes que ahuyentar tú ya la tristeza. Imagínate tal día que el gemido ya no lo tienes que ahuyentar tú, sino huirá de ti. Eso es algo que Dios promete. Entonces tenemos que ver, bueno, entonces, ¿cómo voy en eso? Ahora, vamos a Isaías, aquí mismo, Isaías 57, capítulo 57. La primera parte del capítulo habla de la traición de Israel contra Dios, su adulterio espiritual, su fornicación espiritual, su idolatría, pero en qué formas y así y sin freno. Y dice en versículo 13, Isaías 57, versículo 13, entonces eso es la sentencia, o sea, por ser tan así y así y así, entonces dice, cuando clames, que te libren tus ídolos. Entonces, otra vez, eso es un buen momento para que yo diga, ¿en qué me apoyo? Que con esto lo resuelvo, con esto la libro. Okay, ¿en qué es? Y no digas Diosito. Okay, entonces es importante para nosotros captar eso, decir, okay, bien, porque en ese momento todo lo que yo tengo como un apoyo, dinero, posición, contactos, red de apoyo, LinkedIn, lo que tú quieras, o sea, todo lo que yo tengo de apoyos, todo lo que tengo muchos amigos, que tengo mucha labia y me salgo hablando de cualquier apuro. Ok, conozco a todo ese tipo de persona y ¿sabes qué es lo que pasa? En cada uno de los casos llega un momento que si están agarrados de algo que no es Dios pensando esto me librará, no les libra y no pueden ni siquiera taparse un poco con eso. Entonces, importante de una vez, deshazte de eso, apártate, déjalo. Entonces, cuando clames que te libren tus ídolos, tus hijos, a ver, tu iglesia, pero a todos ellos llevará el viento. Hay una película muy famosa, Lo que el viento se llevó. Aquí está citando. Oh, sí, o sea, su ídolo, o sea, la protagonista, el viento, la guerra civil en Estados Unidos, se llevó todo y lo que era su ídolo, oh, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. No solo tendrá acceso al monte santo, sino lo poseerá. O sea, será como que aquí puedo estar. Ya están comenzando a pintar los cuadros asignados para la fiesta de Tlaltenango y todo, ya están avisados, toma otra vía. Entonces, o sea, pero ya están cerrando ese tramo en Zapata, así para la fiesta. Entonces, pensando en eso, o sea, ¿qué? Ese es mi lugar. Pero todas las noches llueve durante la fiesta de Tlaltenango, es un batidero. Ay, es horrible. Entonces, pero ya tenemos 4 o 5 generaciones que esto es mi lugar. Y es interesante porque pasando, ya los encogieron. Antes era un cuadro así, ya son casi así, como ajedrez. Cada quien sobre un cuadrito. Y digo, pero a fuerza. Entonces, el que en mí confía tendrá la tierra por heredad, pero Jesús dice, los mansos heredarán la tierra. Interesante. Entonces, si tienes problema confiando en Dios, tu orgullo es lo que te estorba. Porque si el mismo que heredará la tierra es el que confía en Dios, pero también es el manso, pues ya podemos juntar eso, decir es idéntico, el manso con el que confía en Dios. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos, quita las piedras del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Porque tal no resiste a Dios, ya no está peleando con él. Entonces, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y muchos de nosotros, o sea, la verdad, o sea, yo he estado en conversaciones que agarra un nivel de espiritualidad y están citando textos, y están diciendo cosas en hebreo y griego y todo. O sea, y como soy, de repente tengo que decir una tontería para una pizca de sal entre todo eso. O sea, normalícense un tampoco. Pero es bonito, es todo eso. No que esto, que todo, y el rapto, y lo que va a ser Armagedón, y todo eso. Y digo, sí, amén, amén, amén. Y así, casi tirar un vaso de algo en la mesa, simplemente para que se acuerden que aquí estamos en la tierra todavía. Hablemos también, no solo de lo que viene, sino de lo que es. Porque tenemos que correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante hoy, no mañana, hoy estamos corriendo. Entonces necesitamos hoy poner los ojos en Jesús. Eso es lo indispensable. Entonces, yo habito en la altura de la santidad, pero hay muy poco oxígeno para morir. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, y de repente dices, ah, no, es mi código postal, ya, de ahí soy. Y ya tengo mi cuadro igual marcado con un número, de ahí soy, en el quebranto y en la humillación. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, ve, Dios no es pasivo cuando estás ahí. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y normalmente, cuando estamos humillados y te sientes humillado, no resistas. Pon tu boca en el polvo más. Porque Dios entonces hará vivir el espíritu de los humildes. Entonces, humíllate más cuando te sientes humillado, humíllate más. Aguanta vara y humíllate más, pon tu boca en el polvo. Porque Dios hará vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, dice, el corazón de los quebrantados. Y dice, es que no puedo, es porque me duele, es porque me pasó esto, es que no es justo, es que no está bien. Ok, ajá. Y dice, y vivificar el corazón de los quebrantados. Tienes que dejarlo ante Dios. Pero el mejor lugar es estar en el suelo, en el sótano. En el lugar más bajo también habita Dios. Y ahí todos podemos estar. Pero normalmente tratamos de treparnos y ver cómo salimos lo más rápido. Pero mira lo que Dios hace en eso. Versículo 16, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Y algunos que si estás pasando la disciplina del Señor, dice sí, a todo el que acepta como hijo y todo el que ama y todo, dice sí, está bien, pero está horrible. O sea, sí está bien que sea evidencia de su amor y evidencia de su gracia, que esté yo bajo su vara, bajo corrección. Sí está bien, qué bueno, ¿no? Pero no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Y si Dios te ha herido, es evidencia de su gracia. Veamos lo que dice enseguida. Le herí y escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. ¿Cómo fue tu respuesta cuando Dios te azotó? Dice, oh, pues no muy bien, ¿verdad? Ok. He visto sus caminos. El que es el camino, la verdad y la vida. Y que el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no tropezará, no desviará. Ok, entonces dice, oh, bien, bien, bien. Entonces he visto sus caminos. Entonces yo necesito aprender el camino de Dios, la neta, y tú también. Pero Él ha visto ya mis caminos. Entonces cuando me ponen los ángeles de la guardia como apodo de cariño, el quejitas, dices, ándale. ¿Con qué ahí están vistiéndose y poniendo sus alas y su túnica blanca en Los Ángeles? ¿Con quién vas hoy? No, pues aquí uno que es federal de caminos y que tiene una ruta larga y siempre en la curva hay accidentes, entonces yo le voy a acompañar. Oye, está chido. ¿Y tú? Voy con el quejitas. Ok, entonces he visto sus caminos. Dios ya sabe esto de ti y de mí. He visto sus caminos, pero le sanaré. Okay, que lo cojo en eso no se salga del camino, Hebreos 12, sino que sea sanado. Entonces he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Y algunos, lo que hacemos cuando estamos enlutados y necesitamos consolación realmente, nos endurecemos, hacemos un callo de protección para no sentir tanto. En lugar de que Dios lo sane, simplemente lo cubro con una costra rígida. Entonces, le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. Eso también está en Hebreos 12, más adelante. Produciré fruto de labios, paz. Paz al que está lejos y al cercano. Pablo está citando esto en Efesios 2. Y a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, a ambos los trajo para estar juntos en un nuevo hombre y ser y vivir en la morada del Espíritu de Dios. O sea, Efesios capítulo 2. Y produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Entonces, alguien que estuvo muy cerca a Jesús en el punto de máxima gloria fue uno de los ladrones crucificado a su lado. Y el del otro lado estaba a la misma distancia de esa gloria de Jesús que solo podías ver si estabas oyendo lo que Jesús decía y tomando en cuenta todo lo que él había hecho y todo lo que él ya había enseñado y juntando todo eso, sacar la ecuación. Este ladrón dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, yo sé quién eres. Y este: yo sé quién eres y no sirves, porque tienes que salvarte y a nosotros o no sirves. Entonces checa eso, porque en el siglo XXI lo que es como el marco ontológico, que es una palabra que vale 500 pesos y en la tiendita te la dicen así, tu concepto de realidad, que suena también filosófico, pero no cuesta tanto dinero. Entonces, la ontología es así, la epistemología, que es como sabes. Entonces, epistemología es, si funciona, es verdad. ¿Ok? Y no me importan las consecuencias más adelante. Entonces, mi Red Bull, porque presento examen. Y luego estoy en el examen y estoy tan acelerado que no puedo aterrizar y escribir una respuesta. Entonces, si funciona, es verdad. Si no funciona, no es verdad. Y tenemos que entender eso, porque aunque tú no seas como, vamos a decir que eres de vieja escuela, funcionará porque es verdad. Como la abuelita con su vapor rub, con su pasta de tomate verde asado. O sea, funcionará porque es tomate verde. Ok, entonces, pues échatelo. Ok, sí, y ya tu ronquera se quita. Ok, funcionará porque es verdad. Y muchos de nosotros estamos en eso, pero hay una transición sucediendo que ya el lenguaje y los puntos de vista y las canciones y las películas como Frozen y demás, o sea, ya están manifestando el cambio. Si funciona, es verdad. Si no funciona, no es verdad. ¿Y por qué muchos el día de hoy y el día de ayer también, realmente siempre ha pasado lo mismo, batallan porque parece no funcionar? Ahora, el problema es uno, no han puesto atención bien a la palabra de Dios. Dos, les han predicado un falso evangelio de prosperidad, por decir. Entonces, si siempre estoy con problemas de dinero, esto no funciona. Esto funciona. Lo que no funciona es tú necesitas un aparato auditivo. Estás medio sordito y no captas. Tienes que poner atención. Jesús dice, en el mundo estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, el camino, tengáis paz. Ah, paz al que está cercano y al que está lejos, para que en mí tengáis paz. En el mundo, o sea, en Cristo paz, en el mundo tendréis aflicciones, pero gozaos, yo he vencido al mundo. Entonces, ya lo dijo Jesús, pero como que no tocan ese verso cuando te están prometiendo todo y toma tu lugar en el reino de Dios y somos hijos del Rey y somos esto y todo aquello, y dices, Podemos simplemente saber caminar tres pasos y no tropezar. Eso no tienes idea cómo nos ayudaría a muchos de nosotros. Simplemente saber caminar sin tropezar. No quiero volar con alas, no quiero volotear, no quiero, o sea, no quiero eso. Quiero saber caminar sin tropezar. ¿Me puedes echar la mano? Entonces, pues ahí por eso están los discipulados disponibles. Entonces, viendo esto, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Y en algunos casos aquí hay gente que necesita ser sanada, pero para eso tienes que volver tus pies al camino, tienes que enderezar los pies, tienes que poner caminos derechos delante de tus pies, tienes que poner tus ojos en Jesús y no estar mirando a los lados, sino puesto los ojos en Jesús y enderezarte y alzar las manos caídas y alzar las rodillas ya endebles o paralizadas, o sea, aguántate. Porque a donde tenemos que llegar está fuera del mundo. Es no tenemos forma de ver, ni oír, ni imaginar lo que Dios está preparando. Entonces, ahí está. Y sobre todo el poder, imagínate, subir una última cuesta y llegas hasta arriba y ahí está Jesús. Ven, benditos de mi Padre. Y de repente ya estás así, ya raspado, ya te caíste, ya te desviaste. Otro que estaba desmayando hizo así, te pegó con el codo, entonces un ojo medio cerrado, el otro arde por sudor. Y estás así y dices, va, 100 metros tengo para llegar. Y tenemos que llegar. Puesto los ojos en Jesús y hay una nube de gente alrededor, viva y muerta, ya con el Señor o aún con nosotros, que nos están diciendo, y algunos nos están diciendo, ve mi ejemplo, ve cómo viví, ve cómo hice, ve cómo terminé. Sansón, ve cómo terminé. Ve el desastre que fue mi vida, pero ve cómo terminé, cómo entendí por fin lo que es entregarme todo a Dios. Y ya está en la lista, Hebreos 11. Si él, pues ya qué decimos, monstruo que eres, bestia que eres, o sea, ya qué podemos decir, si Gedeón entró ahí, tenemos que meter los pies al camino. Pero, versículo 20, los impíos son como el mar en tempestad. Y el libro de Isaías cierra tres veces con una comparación, y esa es una. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces, algunos llegan y están así, ay no, pero me cuesta poner atención y esto, y luego estoy checando mi teléfono y todo. Ajá, impíos. Yo no hice la regla, ahí está. Okay. Esa inquietud y ese nerviosismo, entonces parte es esto. O sea, cuando están por echar una carrera, están así y tienen como un block especial para apoyar los pies y están así. Y ese problema por un milisegundo mueve y es descalificado. Entonces, pura atención, paz y pistolazo, puff, así. Entonces, pero están así ya, zoom, porque en el primer medio segundo necesitan avanzar 5 metros en un salto, ¡fum! Y ya escoger el carril, ya escoger dónde voy a estar corriendo porque ya me adelanté. Ahora, muchas veces, vamos a Isaías 40, muchas veces lo que pasa es que estamos así, ¡sí! Y en media vuelta en el estadio ya te duele la rodilla. Ya te confundiste, ya estás así ahogado y todo. Pues ¿qué? Remédialo, corrígelo, porque tienes que hacer 4 vueltas en el estadio. Es la de 400 metros y no la vas a poder acabar. Entonces, pero checa esto. Isaías 40, versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Es que como tratando de explicarle a Dios lo que él no entiende en tu caso. Okay. ¿Por qué dices eso? Versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso nos sorprende que sí nos entiende, sin explicarle, porque estamos acostumbrados a tener que explicar quién soy y por qué soy como soy, todo mi historial. Él da esfuerzo alcanzado, ¿ok? Las rodillas endebles. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas. ¿Te das cuenta leyendo en Isaías que Isaías estaba en una carrera corriendo con paciencia? Isaías 53, puesto los ojos en Jesús. ¿Ok? Bien. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y fuerzas plural, ningunas plural, pero puedes poner cuatro ceros y es cero. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, puedes tener tu tanque y tu tanque auxiliar de fuerza, pero ya está en vacío. Pero checa esto, eso marcó algo para mí en los primeros 2 años de ser cristiano. Fui a un concierto en la universidad, un grupo de cristianos organizó un concierto y el grupo que fue tomó su nombre del segundo capítulo de Hechos, ¿ok? Entonces, y es ahí donde conocí a mi esposa. No se acuerda, estaba con su novio. Yo nomás era un geek, un nerd que está, hola, así, pero es donde la conocí. Entonces todos los cristianos que éramos cristianos íbamos al concierto, entonces te topabas así, pero algo pasa. Llegamos, así abren puertas, tomamos asientos, en un auditorio muy grande en la universidad y ahí estamos y todo eso. Yo así, abriendo la boca nomás, así, turistiano totalmente, nuevo cristiano, esto es nuevo para mí, esta música es nueva para mí, o sea, es tremendo. Entonces estoy así y todavía están terminando la prueba de sonido y ecualizaciones y todo eso. Y digo, pues van un poco retrasados, pero ya empieza y todo. Dice, disculpen, estamos empezando tarde porque nos atrasamos. Se nos acabó la gasolina en Santa Bárbara, que está a 1.5 horas de San Luis Obispo. Se les acabó la gasolina. ¿Cuál llegar en su jet y una limusina para el salmista? O sea, ¿cuál? Llegaban en su combi, eran los 70 y éramos machines. Entonces, o sea, así, entonces pum, que se acaba la gasolina. ¿Y ahora? Y falta 1.5 horas, que es largo camino. Pues Señor, oraron, Señor, si tú quieres que lleguemos, y tocaron por la ofrenda que les dieran. Y tomamos ofrenda ahí en el concierto. No con su rider y que 50,000 pesos de adelante y hotel tal y tal. O sea, ves cómo han cambiado las cosas y no estamos mejores. No estamos más robustos. Entonces, y ahí está diciendo, entonces Señor, si tú quieres que toquemos en este concierto, te pedimos que hagas llegar la combi hasta allá. Arrancan y se arrancó. Y estaba en vacío. Así en vapor y como 6 ángeles empujando la combi o a ver cómo arrancó, llegaron, pero un poco atrasaditos. Y nosotros así, wow. Y yo así. Entonces sí. Entonces sí, la Biblia es verdad. Y tuve la dicha de toparme con eso varias veces en el inicio. Algunos no. Entiendo, por eso te proveemos de oportunidades para ver la gloria de Dios, para ver su poder en acción, para conocer personalmente su amor y su gracia y el perdón de Dios tan sólido, tan palpable y conocer que su misericordia es nueva cada mañana, porque nada ha cambiado. Ahora lo leo en español, pero nada ha cambiado. Todo está escrito como siempre estuvo escrito y todo sigue siendo verdad y es el mismo Dios y no se le han acabado los inventos, fíjate. Ok, entonces, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y a veces era necesario llegar hasta ahí y no tener nada. Y de repente arranca el motor, prende, así, motor de combi, y empiezan así. Y ahí van con miedo y cantando alabanzas, o sea, porque así éramos. Entonces, cantando alabanzas, porque Dios habita las alabanzas de su pueblo. Entonces, pues sí, y cantando alabanzas y vocalización y todo eso para llegar al concierto puestísimos. Eso es mi equipo. En esa cancha me muevo. ¿Tú? Y algunos ya estamos rucos, pero dijeron la gloria de los jóvenes es su fuerza. Bueno, la gloria de los rucos son sus canas. Amén. Entonces, o sea, sí, pero eso es mi cancha. Eso es mi equipo. Y por eso tenemos una gran nube de testigos. Y tenemos que escuchar su testimonio que nos dicen que Dios es confiable. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y decimos amén, gloria a Dios, pero checa cómo lo explica: levantarán alas como las águilas. Y eso era yo a los 16, 17 años. No puedes ir allá, o sea, cruzar la calle, porque esos son los ángeles del infierno, un club de bikers súper pesado, que traen armas, traen cuchillos, y si les molestas y entras en su zona, te pueden hacer así. Pero no conoce a Cristo. Entonces, pues hay que ir a decir, sin miedo, sin cabeza la mitad de las veces, pero sin miedo, o sea, alas como águila, ¡fu! Correrán y no se cansarán. Y luego llega el momento en que hay un nervio en los pies, y por herencia supe eso de mi hermana, mi mamá lo tenía, ella lo tiene así, que se inflama y se hace como un quiste, se llama neuroma de Merton. Amén, gloria a Dios también. Tengo parte de la herencia de mi mamá aquí hablando con ustedes. Y entonces ya no correr, caminar. Entonces entiendo por qué algunos que la tomadera no es lo que les hizo así los pies, probablemente tienen esto, pero le ponen de apodo el pisaflores y así, porque caminan así. Duele, cansa, arde un poco. Entonces, pero ok, pero todavía cabes en esa cancha. Levantarán alas como las águilas, correrán y ahí van, ¡ah!, gritando y todo, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y si estás en una etapa que no tiene que ser la última etapa, simplemente estás en una etapa que correr no puedes, volar ni modos, me da mareo. Entonces, y estás caminando, pero camina. Caminarán y no se fatigarán. ¿Ok? Entonces, tenemos tarea. Qué duro, ¿verdad? Ahora, regresamos a Hebreos 12 y terminamos esta parte. Otra vez, versículo 12. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Identifícate. ¿Qué pasa? Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Es una referencia al árbol que al arrancar ese árbol y echarlo en el estanque, quitó lo amargo, lo venenoso de las aguas cuando en Éxodo apenas salieron de Egipto. Entonces, esto, o sea, si lo dejas ahí, contamina. Si lo pones donde Dios dice, sana. Entonces, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Es aún no fornicario, sino profano. La palabra profano o profanar profano en el Antiguo y el Nuevo Testamento da la idea de que está afuera de la zona sagrada, okay, el recinto sagrado. Entonces, como hoy, si es cuaresma y es viernes, no comer carne. Carne está fuera de la zona de lo sagrado, okay, para el católico. Entonces, eso es profano, pero profanar es tomar lo santo y ponerlo como no santo, o sea, contaminarlo, okay, y viceversa. Meter lo que no pertenece al lugar santo, meterlo ahí. Entonces, o un profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, por un plato de lentejas. ¿Ok? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, pero para él la bendición era prosperidad nada más, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no fue malo. El malo fue Jacob, su hermano. O sea, si tuvieras que escoger en qué colonia vives, se dice, bueno, don Esaú vive en esa calle y la casa que tú quieres comprar está enfrente. Y Jacob vive aquí y sus hijos matan todo un pueblo. Entonces, o sea, Jacob está así, pero él es el heredero de la promesa. No, voy a ir aquí frente a don Esaú para evangelizarle, pero realmente era en gran parte un hombre de paz, pero solo interesado en lo terrenal. Entonces, tú puedes ser buena onda, pero estás despreciando lo eterno. ¿Ok? Y vienes de buena onda y buen chavo y vienes todo así, así, pero realmente estás despreciando lo eterno. O puedes ser un canijo como Jacob y poner el valor a lo eterno que merece. Y Jacob cambió. Interesante que Dios lo dejó rengo, lo dejó cojo y ya pudo caminar derecho. ¿Ves que la Biblia es una sola pieza? Ok. Entonces, Génesis, lee la vida de Jacob, es tremenda historia. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, algo muy importante para nosotros es ver eso. Que no es decir, bueno, ahorita pido perdón a Dios, ahorita me compongo, ahorita me enderezo. Si algo aprendimos en la pandemia, no hagas promesas así. No hagas ese tipo de estrategia. Está muy mal, está muy tonta. Entonces, vive hoy al 100%. Haz lo que tienes que hacer hoy. Pon en orden tu casa hoy. Pon tus ojos en Jesús hoy. Y por último, porque hay una hermosa promesa y porque quería saber que ya vamos a terminar. Vamos a la carta, la epístola de San Judas. Tiene un solo capítulo, muchas advertencias, para que veas que los problemas no los tenemos nosotros en el siglo XXI, también los tenían ellos, los obstáculos, las amenazas, la confusión, la falsa doctrina, todo eso ya existía en el primer siglo y simplemente sigue existiendo ahora. Entonces no es como alármate o asústate, sino sí, ponte abusado, pon los ojos en Jesús. San Judas, único capítulo, y nos da una doxología, una alabanza, una encomienda a la gracia de Dios y una promesa. Versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es su alegría. No es pesar para él, no es pesadumbre para él presentarte delante de su gloria sin mancha. Es un deleite. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Y él es poderoso para guardarnos sin caída. La Biblia es una sola pieza. Estúdiala, medítala, conoce, saborea. Vive dentro de sus renglones. No hay mejor lugar. Y Dios entonces nos dice, yo soy poderoso para guardarte sin caída y presentarte delante de mi gloria con gran alegría, porque soy el único y sabio Dios. Entonces soy tu Salvador, y a Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, y parece que fue escrito para nosotros ese versículo, no tropezará. Y para algunos, la torpeza es de tal manera que no tropezar sería una vez al año. Tú dices, por torpe que sea, no tropezará. Y quitarás entonces en Cristo el miedo y los obstáculos que amenazan con muerte, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y así extendiéndonos hacia adelante al supremo llamamiento de Dios en Cristo, y olvidando lo que queda atrás, bien corrido, mal corrido, lleno de baches, lleno de piedras, lleno de gente tirada, pero y extendiéndonos hacia adelante. No tenemos otra cosa más importante que hacer. Entonces te pedimos, Señor, danos la gracia y el entendimiento para estar viviendo cada día donde estamos, y no con remordimiento o condenación de ayer, y no con miedo o ansiedad acerca del mañana, pero sí estar viviendo este día que tú hiciste, donde tu misericordia amanece el día con nueva misericordia, donde sigue siendo el camino, la verdad y la vida Jesucristo, donde Él sigue siendo nuestro Salvador y que sigue siendo poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Sigue siendo Él, sigue siendo. Y Dios, tú nos has dado tu palabra y sigue diciendo lo mismo que ha dicho década tras década, siglo por siglo, milenio, Señor, sigue diciendo tu palabra lo mismo. Y hoy, así en pie delante de ti, nos presentamos reconociendo que no sabemos ubicarnos y no sabemos decir, esto es un momento santo, me voy a santificar. Voy a reconocer lo que Dios está haciendo. Y abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros oídos para ver el entorno tan sobrenatural que existe y caminar puestos los ojos en Jesús. Y te lo pedimos en su nombre, el nombre más alto. Amén.